Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Entérate de toda la información automotriz con Arturo Rivera y enciende tu pasión por los autos. Solo aquí en Grupo Fórmula, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, segunda cadena nacional. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues ya casi el último jalón del año aquí con las presentaciones, los lanzamientos. No. No, a ver, no dije está acabando el año, dije sí, el último jalón de las marcas con cosplay. Deja que te presente primero, Sammy. Bueno,
porque no, pues tengo que pelear.
O sea,
no te gusta pelear a ti,
no, Sammy. Sí, casi no, ¿eh? O sea, es un señor muy, ya sabes, pero
muy,
bueno.
Muy no sé, ahí está.
Muy tranquilo, no sé cómo, ¿no? Muy no sé cómo y no sé qué, ¿no? Bueno, mi estimado Emiliano, buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Jorge, muy contento de estar con ustedes esta noche. Un día bastante movido, préstamos. Y pues quiero invitar a toda la gente de Fórmula Automotriz, a toda la gente que nos escucha. Este próximo 16 de noviembre vamos a estar haciendo un evento por parte de Fórmula Automotriz, Only Old School y su servidor Emiliano Ramírez. En el Campo Marte, donde estarán en exhibición algunos coches antiguos como Mini Cooper viejo.
¿Qué día? ¿Qué día?
El 16 de noviembre, el próximo domingo.
Ya casi.
¿Podemos ir?
Sí, claro que sí. Ahí va a haber buenas joyitas. Van a estar algunos de nuestros vehículos también.
16. Probablemente, fíjate que sí esté. Porque yo tengo que regresar de Corea y me voy a Brasil. Y creo que me voy el 17.
Luego platica, sí. ¿No? Por favor.
Es domingo.
Bueno, es mi amigo, tengo que platicar con él, ¿no? Tú no tienes amigos, Aviño, no es mi culpa.
Vamos a regalar algunos boletos a través de la página de Fórmula Automotriz, pues para que estén al pendiente.
¿Pero qué van a hacer? A ver, porque luego piden pase doble, porque van con la novia, con el novio,
van
con
a ser
el amigo,
dobles y un familiar.
Y luego familiar, que piden de cuatro, porque pues ni modo de dejar a los niños ahí encerrados, claro, en la casa, ¿no?
Sí, vamos a regalar un familiar y...
No, que sean cinco familiares, ¿no? Como uno.
¿Cinco familiares?
Sí, claro.
Bueno, vamos a regalar cinco familiares y cinco
pases.
Bueno,
que sean
dobles.
Diez. Ah, ¿verdad?
Cinco familiares, no, y cinco pases.
No, porque
dobles.
La casa pierde.
La casa pierde.
Exactamente.
Un poquito, la verdad. Sí, por eso, ¿qué te parece dos familiares? Y cinco pases dobles.
Ya habías dicho cinco, ¿eh?
Sí,
Emiliano,
sí, ya está rajando.
Bueno, está bien. Yo me aviento el round con mi señor padre.
Está bien. Aunque te deje sin domingo, Emiliano, no pasa nada.
Entonces, para que estén atentos a las redes sociales de Fórmula Automotriz, vamos a estar subiendo toda la información el día de mañana. ¿Y qué te parece si los boletos los regalamos el día miércoles para que estén participando?
Día miércoles, o si no, que hacemos una lista y que lleguen allá.
Vamos a hacer una lista y con su INE ya.
Y con su INE llegan allá y ya les dan acceso, ¿no? Bueno,
así es.
Estimado Sabiñón.
Ay, si ya no va a dar tiempo.
Pues, de todo mundo no va a llover, Sabiñón. ¿Qué vas a decir?
Sí, en la península de Yucatán está lloviendo bastante fuerte y hay una zona de alta presión en todo el centro de la República Mexicana, que eso provoca que no haya lluvias en esta zona. Sin embargo, ya viene otro frente frío, el número 13, que ya está en la parte norte de la frontera, en Coahuila más o menos, Chihuahua, y se está desplazando hacia el sur. Esperemos que empieza a afectar la zona central de la República a partir de mañana y pasado. Entonces, para que saquen sus chamarritas, porque sí está bajando la temperatura fuertemente en toda esta zona del país. Como les dije, en la península de Yucatán.
Pero a ver, solo en
lluvias.
La mañana y en la noche, ¿no? Porque ya a las 10 de la mañana ya está pegando el sol,
pero
durísimo.
Acuérdate, Arturo, que ahorita el eje de la Tierra está inclinado hacia el hemisferio sur.
Sí, lo noté,
pero
que me voy como de ladito.
Sí, como que te mareas. Y por cierto, qué mejorado estás de la tos, de veras, qué bueno que ya estoy.
Perdón, gracias.
Qué bueno que tomamos otro tratamiento.
Y ahí le paro porque ya
órale,
te dije
regresamos.
Que no me iba a alcanzar.
Sale,
el tiempo.
Señor,
te lo dije,
vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana, sur de Estados Unidos. Y bueno, también en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues termina, Sabiñón, ya porque tenemos un invitado muy especial. Uy.
Tenemos lluvias, intervalos de chubascos en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Michoacán y la región Olmeca de Veracruz. En cuanto a las temperaturas, en este momento en la Ciudad de México tenemos 16 grados, mayormente despejado, una máxima de 24, mínima de 8. En Nueva York, nublado con 13 grados, máxima 16, mínima 5. En Athens, mayormente nublado, 17 grados, máxima 21, mínima 9. Tijuana, mayormente despejado, 17 grados, máxima 22, mínima 14. En El Paso, despejado, 20 grados, máxima 26, mínima 13. Chihuahua, despejado, 19 grados, máxima 28, mínima 10. Acapulco, mayormente despejado, 26 grados, máxima 31, mínima 24. Guadalajara, despejado, 19 grados, máxima 28, mínima 10. Puebla, mayormente despejado, 15 grados, máxima 24, mínima de 9. Y finalmente Medellín, Colombia, nublado con 19 grados, máxima 27, mínima 15. Aquí preguntan el reporte de Interlagos. ¿Por qué? Porque ya estamos en la carrera de Brasil. Entonces, al ratito lo damos todo el tema de la carrera completa, los resultados del sprint y de la calificación.
Va. Bueno, pues nos vamos directamente a la entrevista con Gerardo Gómez, que es precisamente el director general de JD Power México. El día de hoy hubo una entrega de reconocimientos muy, muy importante, muy interesante. Yo creo que esta entrega de reconocimientos, pues ya para cerrar el año, creo que es una de las más importantes, porque ahí es en donde realmente el público pues ve pues el resultado de los vehículos que ha comprado y que obviamente bueno pues tiene a la mano y también bueno pues muchos datos. A ver, pero mi estimado Gerardo Gómez, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Arturo? Un placer, buenas noches.
A ver, platícanos un poquito de qué se trató este reconocimiento por la mañana. La verdad me dio mucho gusto ahí saludar a muchos de los directivos de las marcas que, bueno, pues hacen acto de presencia para unos para, pues, estar presentes en el evento, otros para recibir los reconocimientos. Pero, ¿de qué se trató este reconocimiento y por qué se otorgan estos reconocimientos? A ver.
Sí, Arturo, muchas gracias. Mira, nosotros hoy los reconocimientos de los resultados del estudio BDS, que es calidad y confiabilidad. Y eso es desde el punto de vista del consumidor. Entonces, con esto juntamos todas las respuestas de los consumidores que manejan su vehículo constantemente después de 1 a 3 años y nos dicen qué tan contentos están con la calidad del producto. Y de ahí lo que nos reportan son problemas por cada 100 vehículos. A ese indicador llegamos y identificamos qué les gusta y qué no les gusta, porque hoy no nada más liberamos los resultados de un estudio, fueron dos, que fue el de confiabilidad, calidad y confiabilidad, y el de diseño y desempeño.
Sí. Oye, pero a ver, me llama mucho la atención que hay en ese tipo de encuestas, hay cosas que se pueden, creo que, resolver fácil, ¿no? Yo, bueno, por lo que yo veo, porque, por ejemplo, ahí ponían, tengo un problema con ruido en el portavasos. Y dices, bueno, pues a lo mejor nada más hay que desarmar esa parte del vehículo, arreglar ese de pequeño detalle y ya. Un otro detalle que yo veía ahí, sí, un poquito más complicado, pues es la cuestión tal vez de las pantallas, que ya pues todos los vehículos tienen pantallas y tienen y van pues obviamente enlazados a un software. Pero en el caso, por ejemplo, de la conectividad, me llama la atención porque muchas veces, y te lo digo porque he platicado yo también con algunos clientes y con algunos amigos concesionarios, y dicen que es porque también la gente no sabe cómo enlazarse. Y esto, bueno, pues a lo mejor ya no es problema del coche, sino es problema del usuario, ¿no?
Es correcto, Arturo. Mira, Nosotros, el grupo de componentes que más problemas reporta en general es el sistema de infoentretenimiento. Ajá. Y muchas veces se debe a toda la tecnología que traen todos los vehículos nuevos, las pantallas, etcétera, todo esto, pero es muchas veces porque no saben utilizarlo y los concesionarios o las mismas marcas no toman la atención para explicarlos de manera detallada a la hora de la entrega del vehículo o ya que lo están utilizando. Y por otro lado, ahorita comentaban los portavasos. Los portavasos es una queja constante, no nada más en México, en otras partes del mundo donde hacemos este estudio también se ve esa necesidad de los consumidores para tener portavasos que cubran las necesidades de su de los vasos que ellos manejan, ¿no? Y a veces nada más es el tamaño, ¿no? Las dimensiones del portavasos son claves para América, por ejemplo, ¿no?
Es exactamente lo que yo te iba a decir. Por ejemplo, los autos americanos tienen este famoso big size, que es prácticamente el vaso de litro y medio, ¿no? Entonces, no es lo mismo un portavasos europeo, que a lo mejor pues tienes un pequeño espacio para poner un café, ¿no? De tamaño pequeño, medio. Entonces, sí, ahí sí tienes toda la razón. La verdad es que hay espacio para algunos vehículos y hay espacio para otros. Pero me llamaba la atención lo de los ruidos, ¿no? Y también lo del empañamiento de los cristales, que tienes toda la razón. Ahorita vengo manejando una camioneta de origen chino y se empañan fácilmente. Y eso sin
lluvias.
Sin lluvias, porque ya es que la lluvia con el cambio de temperatura se empañan los vidrios.
Es correcto, Arturo. Y hay muchas marcas que están llegando al país que tienen que hacer todos estos análisis de desempeño de sus productos ya en el lugar, ¿no? Estas pruebas de desempeño. Pero también otro factor a considerar, ahorita hablas de los ruidos. Algo que identificamos en el estudio es que dependiendo de los consumidores, tenemos diferentes tipos de necesidades o de quejas. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? A que los consumidores jóvenes, por ejemplo, están reportando mucho mayor número de problemas que los consumidores más mayores, ¿no? La generación Z reportó más de 300 problemas por cada 100 vehículos, cuando el promedio de la industria fue de 229, ¿no? Entonces, los consumidores jóvenes son más estrictos en lo que están recibiendo después de utilizar su vehículo por 2 o 3 años, ¿no?
¿Pero serán más estrictos o será un como tú bien lo mencionas, un cambio de generación? Porque pues todos utilizamos el mismo auto, ¿no? Yo soy generación, no sé qué, generación del baby boomer, no sé, ¿no? Generación nada de 1920, ¿no? Y entonces, bueno, para muchos la tecnología pues ha llegado a sorprender. Yo, por ejemplo, muchas cosas de tecnología pues todavía no la entiendo, incluso en los celulares, ¿no? Y tú pones a un chavito de 10 años y te dice cómo se bajan las aplicaciones, en dónde te metes, muchísimas cosas que las generaciones, digamos, anteriores, pues como que no la entienden. Pero ¿no será ahí una cuestión, una generacional, y que son un poquito como más piquis ahí de ay, no, 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 es que el foquito no prende, ay, no, 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 es que todo está en la pantalla y yo quisiera que tuviera botón, es que yo traigo botón, pero mejor yo quiero que sea en la pantalla? ¿No será eso también, Gerardo?
Sí, totalmente, pero también cuando se alinean sus necesidades, por ejemplo, los nativos digitales, como bien los mencionas, algo que están buscando y que se ve mucho más marcado, que es uno de los problemas o quejas que tienen muchas de las marcas, son los puertos USB. Cuando no tienen los puertos USB que ellos necesitan, puedes tenerles el cargador inalámbrico y todo, pero realmente quieren estar conectados con su teléfono y tenerlo al alcance de la mano. Sí. Y eso muchas veces, con nueva tecnología, pensamos que lo estamos resolviendo, pero no estamos llegando a eso todavía, ¿no?
Oye, sí.
Entonces, y sabes que también es por esas partes.
Sí, y también sabes que tienes mucho la razón, porque en el caso, por ejemplo, de los teléfonos, de estos cargadores inalámbricos, estos del pad, cuando lo pones se calienta y tú dices, no, pues mejor lo conecto con el cable, pero resulta que llevas un cable tipo C y todavía las marcas están utilizando cable USB. Entonces dices, ¿cómo? Pues correcto. Si ya estamos en la nueva generación de vehículos, ¿por qué ya no todos son tipo C? Porque entonces tienes que traer dos tipos de cable.
No, pero los nuevos teléfonos.
Pero digo, ahí a final de cuentas, mi estimado Gerardo, pues eso no afecta al funcionamiento del coche, ¿no? O sea, yo digo, bueno, eso al final de cuentas son pues algunos datos sí que las marcas tienen que fijarse, pero el desempeño de los coches yo creo que ahí es donde deberían de poner más empeño, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pues me iría por un coche que consuma menos combustible, por un coche que tenga más seguridad, por un coche que tenga muy buena visibilidad, por un coche que tenga muy buenos espacios, por un coche que tenga más más hadas, ¿no? Más comodidad, más sistemas de asientos, más sistemas de seguridad,
más capacidad de cajuela.
Pues no, porque si te compras un compacto no va a tener capacidad de cajuela, ¿no? Bueno, entonces
depende de las necesidades también, ¿no?
Mientras, sí, es correcta la apreciación, pero realmente si no cumple las necesidades que tú necesitas para tu transportación, sea una o la otra, el cliente no va a estar contento y va a tender a no recomendar la marca.
Sí,
y el otro punto, de todos los problemas que estabas mencionando, el tipo de problemas, hay problemas, y nosotros también medimos la severidad del problema. Ok, no tiene portavasos, o el portavasos no es del tamaño, pero puedo vivir con ello, no es tan severo. Pero oye, el motor no arranca y no responde cuando quiero entrar al periférico, es un problema más severo. Claro. ¿No? Y también tenemos de ese tipo de problemas, ¿no? Pero claro, sí hacemos esa categorización para poder darle a las armadoras y a los clientes una visión más completa a la hora que están comprando, y a las armadoras a la hora que están desarrollando los vehículos y equipando, ¿no? Para claro, sus diferentes mercados.
Claro, porque a lo mejor, sí, tienes toda la razón, para los diferentes mercados, porque por ejemplo para un mercado funciona muy bien, y cuando llegas al mercado mexicano, que es un mercado exigente, por cierto, entonces te das cuenta de que sí lo tienes que tropicalizar bien para que obviamente se adapte a las necesidades. Pero a ver, ¿nos aguantas tantito, mi estimado Gerardo? Tenemos que hacer un pequeño corte y continuamos ya para darle cierre a esta entrevista.
Sí, claro, aquí ¿sí? estamos.
Perfecto. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Bueno, ya estamos aquí de regreso en Fórmula Automotriz con Arturo Rivera. Ya sabe que nos puede escuchar por el 104.1 de FM, 1500 M, la segunda cadena nacional. También nos pueden escuchar vía internet en www.radioformula.com.mx para todo el mundo. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Fórmula Automotriz FM en Instagram, también en YouTube y en Facebook como Fórmula Automotriz. Bueno, pues estamos platicando con Gerardo Gómez, director general de JD Power México. Y estamos platicando, mi estimado Gerardo, de todos estos pues detalles que a final de cuentas, pues obviamente ustedes en estas encuestas pues salen a relucir. Y a ver, ahora platícanos cuáles son las marcas que están mejor valuadas, porque yo vi ahí ya las gráficas y vi pues obviamente estas calificaciones que ustedes mismos pues hacen con estas encuestas, y hicieron una separación muy interesante, ¿no? Unas de marca de volumen y otras de marca premium.
Es correcto, Arturo. Mira, nosotros dentro de este estudio, como te comentaba, medimos los problemas por cada 100 vehículos. Y uh-huh, entonces, con ese indicador, mientras menos problemas tienes, estás en mejor posición y mejor reconocido por tus clientes. En esta ocasión, Volkswagen se llevó tres segmentos, ¿sí?, con varios de sus vehículos, Toyota 2 y Nissan 1. Y en adición, a nivel marca, cuando ya esto fue por segmento, porque hacemos el estudio a nivel modelo, uh-huh, pero también cuando ya agrupamos todos los modelos y vemos a nivel marca, en el caso de las marcas de lujo, Mercedes-Benz se llevó el reconocimiento de lujo por tener menor número de problemas como marca agrupada, al igual que Peugeot en este caso, en este año.
Uh-huh. Oye, en el caso de Peugeot me llama mucho la atención porque hablas de marcas de volumen, pero Peugeot creo que vende 3,000 coches al año. Entonces, a mí esa marca no se me hace pues una marca de volumen, ¿no? O será una marca, no sé, o especial, o cómo la evaluaron. Ahí no entendí, ¿eh?
Es correcto, Arturo. Nosotros separamos los segmentos de lujo y todos los demás, uh-huh, digamos, los que no son de lujo.
O sea, no importa que vendan 500 coches, volumen, o que vendan 1,000, sí, o que vendan 10,000 o 100,000.
Digamos que a todos los que participan en el mercado, que es el amplio, que no es el mercado del premium, que es de lujo, los categorizamos como mercado de volumen.
Ah, ok. Están categorizados como mercado de volumen, pero no necesariamente
no son marcas,
hay un...
No necesariamente de volumen. Participan en esa parte del mercado, es correcto.
Okay.
Y en adición, Arturo, también liberamos el otro estudio que es diseño y desempeño, y ahí reconocimos a nivel marca a las marcas que sus dueños los habían identificado con un mayor índice. Ahí se hizo una escala base 1,000 y ahí reconocimos a dos marcas que en esta ocasión fue BMW y en marcas de premium y Honda en marcas de volumen.
Sí, también por ahí vi un reconocimiento muy interesante porque en marcas de volumen, ahí creo que también Toyota, que ya había recibido un reconocimiento, creo que Prius es un gran producto, ¿eh? Sí, es de los primeros híbridos que llegaron aquí al país y la verdad es que la gente le tiene pues un gran aprecio tanto a la generación anterior como a las nuevas generaciones de Prius, ¿eh?
Sí, correcto. Ya es un producto consolidado dentro de ese segmento de mercado que es los vehículos híbridos, que son ideales para el mercado mexicano, ¿no?
Uh-huh. Sí, correcto.
Es un Atacus en algún futuro cuando ya tengamos toda la infraestructura y los incentivos y los productos ya están llegando los eléctricos, pero bueno, falta esa adopción del consumidor mexicano y ahorita uh-huh. el vehículo híbrido es una excelente opción, ¿no?
Sí. Oye, me llama también mucho la atención que la gente se está inclinando un poquito más por los híbridos enchufables, yo creo que más bien para entender la tecnología que por los autos eléctricos. Y también me llamó mucho la atención estas gráficas y estadísticas que presentas de los autos chinos, en donde pues obviamente todavía el público no le tiene tanta confianza como para decidir y cambiar de marca por un Toyota a un chino, por un Honda a un chino, ¿no?
Sí, mira, el beneficio que trae al mercado la mayor competencia y estos vehículos es que le dan más opciones al cliente y ponen a todo el sistema a funcionar de cara al cliente, a competir por ese mercado, a dar mejores condiciones, mejor equipamiento, mejor precio, pero al mismo tiempo, como bien lo mencionas, tienen que conocer el mercado para adecuarse a las necesidades, adecuar sus productos a las necesidades y poder satisfacer lo que busca el consumidor mexicano, que ahí es donde todavía tienen que hacer mucha labor para ganárselo, generando esa confianza. ¿Y cómo la van a generar? Con el producto, la calidad del producto, y posteriormente van a tener que tener todo ese respaldo que les puede llevar años a hacerlo y responder a la hora de que van a servicio o que tienen alguna colisión o algo, que tengan las refacciones, que tengan todo esa preparación y ese entrenamiento hacia los mismos técnicos, ¿no? Entonces ese es el trabajo que hay que hacer antes de llegar al mercado, no nada más llegar y vender, y ahí creo que van paso a pasito, pero hay algunas marcas nuevas que están avanzando más rápido en eso, ¿no?
Sí, hay algunas marcas chinas que la verdad lo han hecho muy bien y que tienen productos muy buenos, sobresalientes, y que, como tú bien lo mencionas, les falló desde un principio la llegada al mercado mexicano con los servicios, las garantías, pero bueno, poco a poco lo han ido corrigiendo. Y bueno, creo que en unos 4 o 5 años, yo no le calculo más, yo creo que ya estarán parejos con las demás marcas y van a estar compitiendo al tú por tú. Habrá que ver lo de los aranceles que se le van a imponer a las marcas chinas, a ver cómo van a ajustar estos aranceles para seguir compitiendo con buenos precios, porque ahorita ellos tienen la sartén por el mango y pueden poner el precio casi que quieran, ¿eh?
Es correcto, y están tratando de conquistar el mercado, pero no nada más es con precio con lo que lo van a conquistar, ¿no? Es con los productos, y como bien mencionas, hay de toda la gama, de alta calidad, de mediana calidad, y otros que tienen que seguir mejorando, ¿no? Pero asimismo, como vimos también en los resultados del mercado, el mercado no se ha echado para atrás con todo, a pesar de toda la incertidumbre, los volúmenes de ventas, estamos corriendo a 1,5 millones de unidades prácticamente, que nos puede poner en las condiciones del segundo o tercer mejor año de ventas de la historia de México, sí, con todo y toda esta incertidumbre, ¿no? Entonces, lo que te digo, el mercado mexicano es muy resiliente y se está adaptando a las situaciones y las necesidades de movilidad se van a seguir cubriendo, ¿no? Las van a terminar cubriendo de una u otra forma y se va a adaptar el mercado, ¿no?
Claro. Bueno, 1,5 millones de las marcas que reportan, porque hay que recordar que también hay una gran cantidad de marcas que no reportan. Y todo eso suma, a final de cuentas, ¿no?
Al cierre de octubre tenemos 95 mil unidades estimadas que no están reportadas. Fíjate. Entonces, échale, todavía nos faltan un par de meses, entonces van a ser más de 100 mil unidades seguro, que no van a estar reportadas, y lo que nos podría poner casi en condiciones de ser el mejor año en ventas de la historia de México, pero bueno, no queremos cantar victoria todavía, ¿no? Como mercado.
Sí,
esperemos que va a estar entre el segundo o el tercero nuevamente, igual que el año pasado, que hubo marcas que no reportaron, ¿no?
Sí, puede ser, porque noviembre y diciembre son los mejores meses de venta de la industria automotriz, con el Buen Fin, con los bonos, ahorros, la caja de ahorros, el aguinaldo, todo esto que... La tanda, todo lo que tienen, y y bueno, pues hay mayor venta también. Pero bueno, pues creo que ya se nos cortó por ahí. ¿Estás ahí, Gerardo, o no? Bueno, se nos cortó. Bueno, ahorita lo vamos a enlazar a Gerardo ya nada más para despedirnos, darle las gracias por su tiempo, porque la verdad se dieron datos a conocer muy importantes, muy interesantes de la industria automotriz, de estas marcas en México. Mi estimado Gerardo, digo, ya nada más para despedirnos, la verdad es que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la invitación por la mañana. Me dio gusto saludarte y conocer todas estas cifras y estos reconocimientos a las marcas.
No, siempre es un gusto recibirlos por allá, Arturo, Jorge, Emiliano. Ya saben que son parte de toda esta información y ustedes hacen posible la difusión de esto. Muchas gracias también por acompañarnos.
No, gracias a ti y bueno, nos estaremos viendo en tus próximos eventos y reconocimientos.
Ahí los esperamos. Muchas gracias.
Gracias, Gerardo. Cuídate mucho. Te mandamos un abrazo. Bueno, a ver, mi estimado Jorge Sabiñón.
Bueno, nos preguntan aquí cómo va a estar el clima en Sao Paulo. Bueno, hoy estuvo lloviendo bastante tiempo, hasta las 5 de la mañana. Y mañana se supone que llueve nada más temprano, entre las 6 y las 7 de la mañana, con 30 y 40% de posibilidad.
Bueno, 7 de la mañana domingo, de allá, ¿no?
Sí, o sea, allá son 3 horas menos que la hora de Greenwich, aquí son 6. O sea, tienen 3 horas adelante de nosotros.
Y o sea, son 3 horas más.
3 horas más, y aquí son las 9 y media, 9 y 3, las 12 y media. Las 12 y media de la noche.
De la noche.
Para el domingo nada más va a estar nublado. Uh-huh. Temperatura máxima de 22, mínima de 14. Lo que sí que va a haber vientos fuertes que pueden afectar la carrera, porque el viento afecta el rendimiento de los autos. Uh-huh. Entonces, eso es lo que dice aquí el reporte. Mi querido, ¿quién preguntaba? Dina Lanís. No, Erika Alejandra.
Así es. Pues,
eso es lo que tengo de reporte.
El día de mañana será la clasificación y el sprint, el famoso sprint. A ver cómo nos va.
No, el sprint ya fue.
No, ¿cómo
ya
nos
fue?
Va? Digo, ¿cómo les va?
¿Cómo les va? Porque, bueno, habíamos hecho apuestas aquí, ¿eh? Habíamos hecho apuestas.
Ah, caray.
Aquí, pues, Dani y yo votamos por Max Verstappen, que ganaba esta carrera. Ustedes habían votado, me parece, por Norris, si mal no recuerdo.
Yo voté por Norris.
Correcto. ¿Tú, Arturo, mantienes tu voto?
Yo dije que Norris, la verdad es que va a salir presionadísimo Verstappen, pero más presionado que nunca,
sí,
a tratar de llevarse por la pole y después irse en los primeros lugares. Pero bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, continuamos aquí en Fórmula Automotriz.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya estamos aquí de regreso en la hora feliz de Fórmula Automotriz.
Ya tenía un dato que no escuchaba esa rolita de Chris Isaac, ¿no?
Isaac.
Bueno, ya tenía un rato que no la escuchaba, muy, muy bonita. Pero bueno.
Gracias.
A ver, mi estimado.
Casi llora el señor, pero.
Sí, casi se me salen las lágrimas. ¿Eh?
Sí.
Ya sabes, esa no. ¿No?
Esa no, porque traigo saldo.
Esa no, exacto. Saldo en contra. Bueno, a ver, mis estimados amigos, estamos platicando de la Fórmula 1.
Así es. Entonces, ya fueron el día de hoy la práctica 1 y la calificación para el sprint. Uh-huh. En la práctica 1, los resultados son de la siguiente manera. El primero fue Norris, Piastri, Hülkenberg, Alonso, Bortoleto, Russell, Gasly, Sainz, Hadjar, Antonelli, Lawson, Albon, Ocon, Berman, Stroll, Colapinto, Verstappen, fíjense, en 17 en la primera práctica. Uh-huh. Leclerc, Hamilton y Tsunoda. Y Emiliano nos
bueno,
va a dar
lo bueno
la,
es que casi Tsunoda y Verstappen van casi juntos.
La calificación,
¿no?
Sprint, mi querido Emiliano, ¿no la tienes?
Así es, Jorge. A ver, aquí la tenemos. Sale Lando Norris, Kimi Antonelli, Oscar Piastri, George Russell, Fernando Alonso y Max Verstappen en el sexto lugar.
Se coló al sexto. Stroll,
Lance Leclerc, Stroll en séptimo. Hadjar. Leclerc, Isaac Hadjar y Nico Hülkenberg en décimo.
Bueno, a ver.
Y Lewis Hamilton, Albon, Gasly, Bortoleto, Berman.
A Hamilton, ¿sabes que le van a dar aire la siguiente temporada?
Ocon,
¿eh?
Y Sainz.
¿Crees que se quede en Ferrari para el otro
año? No, porque ya los tifosis ya están, pero que avientan chispas y ya no lo quieren.
Es que
lo recibieron con bombo y platillo y qué bueno que ya llegó y va a ser muy buen papel. Y
en su tiempo
Hamilton
fue un
es el rey y con Ferrari va a hacer muchas cosas y Pues lo único que hizo fue el ridículo, ¿eh? El oso. El porque sprint, no ha ganado una sola carrera, ¿eh?
No,
nada. Una sola podio, carrera no ha ganado nada.
Mañana el sprint es a las 8 de la mañana, toda hora de México, centro de México, de 8 a 9, y la calificación de 12 a 1, para que estén pendientes.
12 a 1, mañana.
Mañana. Y la carrera el domingo 9 a las 11 de la mañana, tiempo del centro de México.
Ah, no, entonces, bueno.
Está. Pues buenos horarios, ¿no?
Eso va a estar muy bueno.
Como allá son 3 horas más tarde que aquí, pues está muy cómodo. Pues
podemos despertarnos tardecito. Y sí. Pues bueno, Arturo, ¿qué te parece si pasamos al tema ahora de préstamos? Jorge Sabiñón tuvo una motocicleta.
Sí,
y
es
ahorita hermano, pues, vámonos directo. A ver, vámonos directo a la entrevista, mi estimado Axel. Adelante.
Medoline de Moto Itálica y Morbidelli. Estamos en un evento muy bonito en el centro de la ciudad, en un lugar que no se imaginan, en la calle de Allende. Y vamos a preguntarle de la primer moto, la 200. Cuéntanos un poquito de esa moto. ¿Por qué 200?
Bueno, es una moto naked, es algo que nos pidió el cliente. Nos pidió nuestros clientes de Itálica cuando nos sentamos con ellos. Nos decían, quiero una moto para la ciudad, pero que tenga mucha sofisticación en el diseño. Entonces, si tú ves la moto, es muy linda, se le ve la estructura. Y bueno, aparte es una moto que está muy bien armada, ¿no? Es una moto que viene para México. Hace rato me preguntaban, oye, ¿y las hacen aquí o en Italia?
Esa era mi siguiente pregunta, bueno, ¿dónde se fabrican?
Exactamente. Bueno, hoy estamos trayendo producto de Italia. Estamos por empezar a ensamblar en México en algún momento. Tenemos dos plantas, una en Guadalajara y una en Toluca. Y bueno, la intención es más adelante los productos que se vayan quedando los estaremos ya armando acá.
Muy bien. Este 200 yo le veo un inconveniente, que es muy chiquito el motor para poder entrar a periférico, viaducto y vías controladas. Por eso te pregunté por qué esa moto. Sí.
Bueno, la gente lo que quiere también es agilidad y mucha autonomía y sobre todo mucha eficiencia. Entonces, siempre un motor 200, sobre todo para la gente que empieza a evolucionar en cilindraje, vienen de una 150 a una 125 y el primer brinco regularmente es a una 200. Por eso es que tenemos una moto en ese nivel. Algo que tiene la marca muy bien y que lo entendimos de nuestros clientes es que nuestro cliente va evolucionando y no había en México una moto con este nivel de sofisticación. Entonces traemos baja cilindraje, que eso es muy bueno para esta ciudad que a veces es caótica, pero aparte traemos estos cilindrajes, que es lo que la gente necesita, ¿no?
Y luego bueno, yo diría que a veces no es caótica.
Es bastante caótica. Sí, exacto. Pero bueno, nosotros con esto ayudamos a que sea menos caótica, ¿no?
Excelente, claro. La movilidad que te da una motocicleta, y yo creo que es un buen punto. Pasar de una moto pequeña a un 200, yo creo que es muy buen paso. Y de ahí ir subiendo para cilindradas.
Y de ahí sabemos que vienen las 250. Y como decíamos hace rato en el video, nosotros teníamos una deuda con el mercado mexicano. Necesitábamos una moto de adventure, una moto aventurera. Y por eso traemos la 250, la T250X, que es una moto que la verdad cautiva desde que la ves. Es muy llamativa, es una moto alta, es una moto, pero también es ligera y también es muy ágil para la ciudad, pero para los que les gusta la aventura, bueno, es una moto que seguro mucha gente va a querer y como te digo, el diseño creo que es llamativo. Hay una gris que tenemos acá abajo, preciosa.
¿Tienen más colores?
Vamos a tener más colores en su momento. Ahorita es la línea que ustedes vieron, pero sí, la idea es poder ir avanzando con más colores.
¿Ya la tienen a la venta, puntos de venta y precios?
Tuvimos una preventa hace 3 semanas y en un par de semanas ya estarán en punto de venta.
Perfecto, pues muchísimas gracias. No, muchas gracias. Muy amable. Falta una, ¿eh? Entonces falta una. Continuemos entonces.
Faltó la NZ250, que es una Street Fighter padrísima, muy agresiva, musculosa, como decíamos en el video. A mí me encanta, es una moto todavía más para ciudad y para esta gente que le gusta sentir que viene en una moto muy robusta, ¿no? 250, puede entrar a donde sea.
Es así,
pero bueno, ahí estamos trabajando.
¿Dónde se fabrican y se van a fabricar en México?
Hoy se fabrican en Italia, algunos componentes también vienen de Asia o algunas vienen armadas. Tú sabes cómo es el mercado. La intención siempre es poder utilizar nuestras plantas, tanto la de Toluca como la de Guadalajara. Y si tenemos más motos, bueno, pues tendremos que abrir otra planta. Ojalá.
Oye, ¿van a venir más modelos?
Van a venir más modelos, esa es la intención. Mira, una de las cosas que también nos pedía el cliente, y yo creo que esto es muy afortunado para nuestro lanzamiento, es el soporte que tiene GS Motos, ¿no? es el grupo más robusto para poder traer una marca tan importante. Y después en la postventa y también en la oferta, ¿no? En estos showrooms que tenemos, tenemos más de 1,200 showrooms alrededor del país y tenemos 1,000 puntos de soporte para nuestros clientes que los vamos a estar utilizando. Si algún día necesitas una refacción, si necesitas servicio, bueno, pues en estos lugares los vamos a poder dar, ¿no?, a nuestros clientes. Y es algo que también nos pedían. No traigan motos bonitas y sofisticadas que después donde las arreglo. Entonces, ese gran apoyo que tenemos, soporte que tiene el grupo, es lo que estamos utilizando. Una gran experiencia de nosotros que le estamos poniendo.
Claro, el servicio postventa es importantísimo en cualquier producto, ¿no? Y en las motos yo creo que lo hay, lo necesitas. Y algo que me han platicado gente que ha tenido esta marca Itálica es lo barato que son las refacciones, ¿es cierto?
Sí. Aparte de lo barato, bueno, también lo accesible, ¿no? Las puedes encontrar en nuestros centros de servicio, los puedes encontrar en línea, los puedes encontrar en nuestros distribuidores también. Nosotros siempre recomendamos utilizar partes y usar las garantías como la moto lo indica para que, bueno, cualquier tema pues, se siga respaldando con la marca.
¿Ya tienes precios de estos tres modelos?
Ya tenemos precios, va a estar alrededor de los 65, 68 mil pesos, por ahí va a rondar. Si lo quieren ver, ya están en nuestra página, Itálica Morbidelli, ahí ya lo pueden buscar. Y bueno, como te decía, tuvimos una preventa, nos fue muy bien. Y bueno, en 2-3 semanas ya lo podrán ver en nuestras tiendas.
Ya podrán surtirlas. Muchísimas gracias, Raúl. Muchas felicidades. Muchas gracias. Yo creo que esta alianza es maravillosa y los clientes son los que lo van a decidir.
Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Les agradezco.
Es un gusto. Muy buena noche.
Bueno, ya escucharon esta entrevista de nuestro super reportero de motocicletas, envío especial. Y bueno, pues a ver si le alcanzaron los 30 mil pesos que le dimos de viáticos, porque ya saben, apenas, el chiste es que vaya el señor, que vaya tranquilo, contento a hacer sus reportajes y bueno, ya saben, aquí en Fórmula Automotriz. Los felicito a los
Itálica y Morbidelli porque muy bonitas las motos, el lugar está padrísimo ahí en el centro de la ciudad, nunca me imaginé que ahí en el centro hubiera ese tipo de cosas.
Pues sí. A ver, mi estimado Mileno, vámonos tendidos.
Así es, Arturo. Y pues bueno, una de las camionetas que tenemos a préstamo esta semana es una alianza de Chevrolet con Grupo SAIC, esta marca china. Y pues bueno, trajeron de nuevo el Spark. Ahora es el Spark EUV, que ya es 100% eléctrico. Que pues bueno, ya no es como lo conocíamos antes, que era un coche compacto, muy chiquito, que casi no cabía nadie. Que de igual forma sigue siendo para cinco personas.
No, sí cabían, o sea...
Pero voy a aprender. No, bueno, es que si estás como Emiliano, no sabes. Es que ya sabes. Obviamente.
Yo soy una persona de 80. Tienes que decir, a ver, no cabía gente como yo.
De mi vuelta.
Que es diferente, ¿no? Pues las personas sí cabían. De hecho, ese coche se vendió mucho. Tanto el, el Atos, ¿te acuerdas del Atos?
Sí, el Atos.
Bueno, el Atos y el Spark competían en ese segmento de los autos pequeñitos y se vendían muchísimo.
¿Y por qué los dejaron de...?
El Ford Ka, el Icon, pues muchos, ¿no?
Así es, Arturo. Pues sí, sí tenía mucha competencia y pues yo creo que era antes lo que la gente estaba buscando, las tendencias como hoy en día un coche híbrido. Pero pues bueno, ahorita este coche es 100% eléctrico, que en tema de autonomía te da 280 kilómetros. Pues yo considero que bastante buenos porque, ojo, es un coche citadino. Te da 100 caballos de fuerza nada más, que pues es lo que necesitas para moverte en la ciudad. Es una camioneta bastante amplia, cómoda. Algo que a mí no me encantó, pero ya es un tema personal, es la posición donde están los USB, que están debajo, por donde están los pedales.
Por ahí compras un cable más largo, ¿no?
O sea, sí, por eso, pero aún así luego lo arrastras con los pies, así.
¿Será?
Sí, bueno, yo sí.
Bueno, a lo mejor sí.
Y pues bueno, este vehículo, el tema del precio es algo...
Ayer platicamos el precio, 400, ¿qué?
450 mil pesos.
50 mil pesos, la verdad es que se me hace alto porque en ese segmento está el Dolphin Mini y está también el EDSX. No, no, a mitad de precio.
El Dolphin está en 250 mil.
No, ¿cómo crees, Emiliano? El Dolphin Mini o el Mini Dolphin, como lo quieras ver, vale 360 mil pesos.
Exacto. Digo,
no es de 450 mil como el Spark. pero vale, a ver, chécalo.
Ayer lo checamos. Y
para que no te quedes con la duda.
Con la duda y
porque si no, hasta unos apes te vas a llevar ahorita.
No, ya fue complot hoy sí, contra entonces, mí.
Oye, mientras les platico que ya entregué la Royal Enfield Meteor 350 que me prestaron.
Ay, vaya, Sabiñón.
Muy bonita, sí, ya está muy cómoda, fíjate que muy cómoda para gente mayor como yo, vas bien sentado, el manubrio a buena distancia, nada de ir agachado y que ahí llegues con dolor de espalda. Tiene un motor de 349 centímetros con un solo árbol a la cabeza, es refrigerado por aire y aceite. Y bueno, tiene ahorita un bono de 5,000 pesos, vale 90,900 pesos.
Está súper precio, la verdad está muy bonita.
Muy bien, tú la viste, está muy agradable.
¿Y esa dónde es fabricada? ¿En la India o en la China?
En la India. Hay varios colores, Fireball Black, Stellar Black, Aurora Black, Aurora Blue, que fue el que me prestaron, Aurora Green y Supernova Blue. Entonces, una moto cómoda, realmente sí me gustó. Yo creo que cumple bien el cometido. Dicen que la sacas a carretera y se comporta bien. Yo la usé en la ciudad, súper cómoda porque está súper ligerita.
Claro.
Y los asientos realmente puedes andar en ellos todo el día.
A ver, el precio.
El precio es de 399,800.
Gracias.
Decía que 250 el señor.
Pero no.
Dime dónde para ir a comprar tres ahorita. Sí,
pero por ejemplo, lo que hizo BYD, si no mal recuerdo, fue el Buen Fin pasado, que también por eso se ven muchos de estos vehículos en la calle, es regalar un coche.
Ah, no.
En la compra de camioneta.
En la que entonces no se ven muchos, porque no creas que la gente tiene el poder adquisitivo de llegar y comprar una.
Pero
¿qué es la Shark? ¿Vale la Shark? Creo que valía 800,000 pesos.
Sí, 850,
entonces, dices, bueno,
así como regalo. Pues
sí, tienes que ir así de que se ven muchos porque muchos compraron Shark.
Pero también tienen muchas, lo que tiene BYD, muchas facilidades de pago. Por decir, ahorita que estaba leyendo aquí el tema del precio, dice. Mensualidades desde 4,500 pesos, que creo
sí,
que
bueno, hay que ver también el enganche de cuánto es para que la mensualidad te quede en 4,800 pesos, ¿no? Entonces, pero mira, la verdad es que sí, el precio de Dolphin Mini está mucho más barato que Spark, y también el E10X, que es este de Jack, también está más, que también más es barato, eléctrico,
sí.
Está mucho más barato todavía, creo que vale, ese sí creo que vale 3,20 por
3,71.
Ahí. 3,71. ¿3,71 el E10X?
Ajá, el E10X.
Ahí está, 3,71.
Pero por decir, este todavía tiene más autonomía, tiene 301 kilómetros de autonomía.
Sí, entonces, digo, la realidad es que la competencia está fuerte, pero Chevrolet tiene nombre.
Sí, entonces, lo
y garantía y servicio postventa y todo otra dimensión.
Bueno, Samión, arráncate.
Señores, un día como hoy, en 1598 nace Francisco de Zurbarán, artista plástico español. En 1823 se instala el segundo Congreso Constituyente del México Independiente. En 1833 el diputado Lorenzo de Zavala, llamado el profeta del liberalismo mexicano, propone al Congreso la nacionalización de los bienes eclesiásticos para pagar la deuda pública. En 1835, la Convención de Texas, formada por colonos americanos residentes en esta zona del norte de Coahuila, con base en el permiso que el gobierno español concedió a Moisés Austin el 17 de enero de 1821, resuelve separarse de México alegando el despotismo centralista de Santa Ana. Fíjate nomás, 1867 nace Marie Curie, científica polaco-francesa, pionera en el campo de la radioactividad. 1879 nace el revolucionario ruso León Trotsky, que vive aquí en México y aquí lo mataron. 1888 nace el físico Niels Bohr. 1900 nace en Villa Ocampo, Durango, la bailarina, coreógrafa y escritora mexicana Nelly Campobello. 1903 nace el zoólogo austriaco Konrad Zacharias Lorenz, uno de los fundadores de la etología moderna. En 1907 muere en Sonora el ferrocarrilero Jesús García Corona, conocido como el héroe de Nacozari. En 1913 nace Albert Camus, novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés. En 1913 también muere Alfred Russel Wallace, naturalista, explorador, geógrafo, antropólogo y biólogo británico. En 1917, una insurrección bolchevique contra el gobierno provisional ruso da inicio a la llamada Revolución de Octubre. En 1929, en la ciudad de Nueva York, se inaugura el público el Museo de Arte Moderno, MoMA. En 1944, el paracaidista Hanna Szenes es ejecutada en Hungría. En 1945 México es admitido en la Organización de las Naciones Unidas. En 1962 muere la escritora y socióloga estadounidense Anna Eleanor Roosevelt, esposa del presidente americano Franklin Delano Roosevelt. 1981 se realiza la primera Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 1981 muere el escritor y narrador Raúl Navarrete. Y por último, la NASA en 1996 efectuó el lanzamiento de la sonda espacial Mars Global Surveyor a Marte.
Bueno, perfecto. Muchas gracias.
Antes de que nos vayamos, un detalle importante. El Voyager 1 está a un día luz. Ajá. De la Tierra.
Ah, qué bueno.
O sea, imagínate.
Híjole, sí.
Y desde 1970 y pico, bueno, apenas lleva un día luz viajado ese.
Luego nos explicas espacial. Que es un día luz, ¿eh?
Sí, con mucho gusto.
Ahí está, exactamente. Gracias, mi estimado Jorge Aviñón. Gracias. Gracias, quédese con el programa que está causando aquí mucho revuelo, mucho éxito, por cierto. Piso 6 con Ricky Moreno, Sofía Enríquez y todo su gran equipo de colaboradores. Yo soy Arturo Rivera, nos escuchamos en punto de las 9 de la... No, en punto de las 12 del día, el día de mañana sábado, aquí en Fórmula Automotriz. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.